escuchando a Charlie García haciendo Huellas en el Mar a 7 minutos para las 3 de la tarde. ¿Y por qué elegimos este tema? Bueno, ahora se los va a contar Facu Soto, nuestro invitado del día de hoy, que es escritor y que está por lanzar un libro. Va a ser el día del cumpleaños de Charlie, el 23 de octubre, que se llama Charlie Queer. Es un recorrido por el artista que rompió la norma. El que siempre dijo, lo normal es para los demás. Yo quiero seguir siendo anormal. ¿Cómo estás, Facu? Buenas tardes, gracias por venir.
¿Qué tal? Gracias por invitarme.
Contento. Un placer.
De estar acá y hablando de Charlie.
Siempre, siempre. Tenemos una excusa para hablar de Charlie y la aprovechamos. El año pasado fue por sus 70 años, que coronaron ahí en el Centro Cultural Kirchner con una transmisión memorable en la que pudimos formar parte. Y siempre es hermoso recorrer su obra y sobre todo también su contacto con el contexto social, con las problemáticas de la época, muchas veces adelantado inclusive a la agenda que ahora estamos debatiendo, ¿no? De avances de derechos de las mujeres, de nada, de la comunidad LGBT, y de eso se trata el libro, ¿no? Por ahí vas.
Totalmente, totalmente, y me parece que es algo tan obvio como el cuento de la carta robada de Edgar Allan Poe, ¿viste? Que revolvieron toda la casa, rompieron los sillones y el tipo la tenía en la mano, era tan obvia que no se veía. Y con Charlie me parece que hay como mucho respeto, que se analiza mucho su música, sus acontecimientos artísticos y por ahí no mucho con su vida privada. Pero Charlie nos autorizó porque nos dijo, lo privado es cuando estoy en el baño cagando. Lo dijo en la revista Pelo, año 83.
Es cierto, es cierto. ¿Sí? Lo mío es todo público, dijo Charlie.
Claro. Claro. Hasta hace poco quería hacer, bueno, antes de lo de Mendoza, quería hacer un reality show como el de Ozzy Osbourne. Porque lo muestra todo, él, viste, y...
Mortal. Hermosísimo.
Totalmente.
Claro.
Y bueno, y me parece que trasciende la música ampliamente, ¿no? Como que es un gurú en todo sentido. Yo lo descubrí cuando sacó Yendo a la Cama Living, tenía 10 años. Me impactó muchísimo, lo veía en videos. Lo que vos decís del contexto, totalmente. Me acuerdo de haber visto en la casa de mi abuela la presentación en Ferro, Yendo a la Cama Living. Mamá, si me estás escuchando, un beso. Me apagó la tele. Este putazo querés ver, ¿viste? Como si esa cosa de la época que si tenés un profesor
putazo
gay...
le mando así.
Te toca y te
qué locura.
Te contagié, ya sos gay.
Sí,
sos
claro,
gay,
claro.
¿Viste? Y patete. Terminé viéndolo a todo volumen, encerrado y divino, gozando de su música.
¿Por qué se creía que era puto Charlie? Porque inclusive él en algún tema dice, algunos dicen que soy mixto, pero yo tengo personalidad. Como que, porque él a veces se bajaba los pantalones, como dejaba ver su sexo y ahí ya como
claro.
No lo estigmatizaban, claro. lo ponían en un lugar que...
Y porque el contexto, viste, veníamos de muchos años de represión y la represión estaba, como decía Charlie, instalada. El milico argentino está, el aparato represor está instalado en todos nosotros.
Sí.
Y me parece que porque en Ferro se vistió de rosa, bajó de una limusina, claro. Lo presentó Jean-François Casanova.
Es verdad, mirá los detalles que había obviado.
Una gansada, te vestís, hoy sabemos, tenemos más info, que si te vestís de rosa, es un color, los colores no tienen género, no
Exacto.
tienen sexo. Es una pelotudez, perdón, estoy medio...
Era una época guardo. Igual,
está bien.
Era una época en donde también decían, no, yo me acuerdo que estudiabas teatro y decían, todos los que estudian teatro son putos.
Sí.
También esa Totalmente. Cosa había como muy de generalizar, de meter todo en una bolsa.
El pelo largo, te llevan pelo en cara por pelo largo y homosexual.
Sí. Bueno, porque el arte también relacionado a lo más sutil y a la elevación del espíritu, era para algo que no eran los hombres rígidos que tienen que demostrar su virilidad.
Si tenemos,
¿no?
En ese sentido, la entrevista esa a Bowie donde le preguntan, ¿son zapatos de mujer o de hombre? ¿Son zapatos bisexuales? ¿Son zapatos? Tarado.
Claro, no tengo sexo con los zapatos.
Totalmente. Y Charlie siempre, viste, tiró un guiño a favor de todas las libertades. ¿No?
Sí.
Obviamente no es gay, está con su novia, pero le preguntaban, yo tengo un gran archivo de Charlie, más de 20 carpetas de 100 páginas cada una, después les cuento algo de algunas carpetas de Charlie.
Dale, por favor.
Y muchos reportajes de los años 80, donde está basado el libro, que no están en internet, y daba reportajes a todo el mundo, ¿no? Entonces muchos reportajes, revista Así, que era un suplemento que salía en Crónica, revista Ahora, TV Guía... Y los tipos no eran como ustedes, periodistas informados, informades, ¿no? Y le preguntaban boludeces, ¿no?
Sí, sí. Medio para provocarlo también, ¿no?
Sí, pero aparte no entendían y me parece a mí mi lectura, ¿no? Esta cosa de querer encasillar. Sos medio raro, tenés el pelo largo, un bigote de dos colores, ¿qué sos?
Sí.
¿Sos blanco o negro?
No te entendemos,
no te entendemos.
García.
Bueno, y él sufrió toda esta incomprensión, ¿no? De ahí bajada de pantalones, etcétera. Y en esos reportajes le preguntan abiertamente, ¿no? Sos homosexual, y él dice, ¿qué tiene de malo ser gay? Aún no siéndolo. Entonces me parece que es como un gesto muy noble, ¿no? Porque
claro.
que un gay.
Podría haber respondido, no, claro, fin de la charla. Claro. Pero él ahí como ponía también, ¿viste? Como en el tema de conversación, che, pará, hablemos de esto. ¿Por qué me estás preguntando como si fuera una acusación si soy gay o no?
Totalmente, claro. Totalmente. Y después me parece que esto, ¿no? Las injurias que sufría, vino, estamos escuchando Huellas en el Mar.
Sí, ¿por qué elegiste este tema?
Porque me encanta, me parece que es muy, muy sentido y es una época también bisagra de Charlie, viene de Estados Unidos, ¿no? Acá se explota su incomprensión social, digamos, uh-huh. ¿no? Llega a Estados Unidos con un disco maravilloso, él súper contento, y no lo entienden. Te vendiste uh-huh. a Fiorucci y a otras marcas, como dice claro, él. Sí. Haces música comercial, música bailable, y podemos remontarnos mucho más atrás, ¿no? Uh-huh. Una revista de humor que sacaba unas páginas de rock, que está agradecidísimo, ¿no? Que tengamos eso, no había muchos espacios. Lo criticaban cuando tocaba en Serú Girán porque tocaba parado y decía textualmente, tengo ahí todo el material, ¿no? Que hacía actitudes payasescas bailando en el escenario. Digo, esta gente no vio a Bowie, no vio a claro. Kiss, qué sé yo, no sé qué onda.
No les gusta el show tampoco.
No les gusta el show. No te gusta que una para persona baile. Para abrir,
¿pero
¿no?
qué? Porque claro, venía, porque venía de escuchar la máquina de hacer pájaros. ¿Por qué? Que tocaban todos más tranquilos. ¿Qué?
Sí, y ahí también, ¿eh? Hay locuras. Por eso, una vez sí. Se tiró de un cesto de básquet. Se metió por ahí, viste.
Mirá, esa no la sabía.
Sí, 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 en el interior.
Se metió en el aro de básquet.
En el aro de básquet.
Hermoso. Qué
sí.
bien.
Después otro día había gente de campo que estaba fascinado por los instrumentos y él gozó, empezaba a hacer sonidos de pájaros y bueno, así como muchas cosas.
Facu, y bueno, y la letra de Huellas en el Mar, ¿qué decía? Se me
escapa. La letra habla de los exiliados, también uh-huh. de la incomprensión. Yo más que nada, como me parece un tema re lindo y que representa a Clics Modernos, ¿no? O bueno, qué sé yo, es uno de los temas de Clics Modernos, que cuando vino con ese disco acá, vendido, fuiste a grabar a Estados Unidos y todas esas pavadas.
Sí.
Y él tuvo este artilugio que me parece maravilloso de transformar las injurias a través de la rebelión, de la rebeldía, en algo que era como orgulloso, ¿no? Esto, bueno, no soy gay, pero no importa. ¿Me querés insultar? Para mí no es un insulto. Te digo, ¿qué tiene de malo ser gay? Uh-huh. Y a partir de ahí, viste, vino todo esto, que se maquillaba, se pintaba los ojos apenas, se delineaba los ojos y también le gritaban puto en Córdoba, ¿no?
Sí.
Que quiso tirar el piano, se bajó los pantalones. Y empezó toda esa etapa, bueno, de decir, como que ahí empezó a ir al choque por esto que era incomprendido todo el tiempo, ya con Adiós Sui Generis, cuando estaba vestido lo criticaban, hay reseñas que dice, ¿cómo te puedes poner un traje blanco, una galera y zapatillas? Un ridículo, bueno, siempre, ¿no?
Quizás sí, lo de los
cuando
ojos...
Cuando fue a Mirtha Legrand...
Es una locura, porque lo de los ojos lo usan los artistas para remarcar la mirada, los actores mismos,
teatro,
para... Claro, es teatro, no es que
películas,
tiene que ver con maquillarte. No,
pero en esa época... Que un hombre se maquillara los ojos claro. era como mal visto, era algo que no tenía que hacer, ¿viste? El varón.
Exactamente,
sobre contexto. Todo por esto que dice Facu también, estamos en la dictadura, los militares, si tenías el pelo largo,
claro,
se pusieron, imagínate los sí. demás.
Y dentro del rock también había mucho machismo, ¿no? Me sí. contaba Osvaldo Mazzullo, ¿no? Que escribía en la Pelo Divino, que uh-huh. lo entrevisté para el libro. Que él veía situaciones, me dice, yo me acuerdo de estar en la puerta de obras, estaba Papo, no me acuerdo cómo se llamaba el cantante de Pastoral, y Charlie, nos saludamos con un beso y había gente del rock que decía, no, lo me das un beso, que soy puto. Que,
claro, dame la mano.
Dame la mano. Mm. Y bueno, y él, frente a todo eso, me parece que es un gran hacedor, Charlie, de a favor de todas las libertades, de correr límites, de esto de cuestionar qué es lo normal. Yo el otro día leí algo de Foucault, dice, tenemos como incorporado las leyes son arbitrarias, están hechos por humanos y remiten a un fin determinado con un interés político. Uh-huh. ¿No? Y económico muchas veces.
Claramente.
Entonces, me acuerdo de un libro que a mí me gusta mucho de Carlos Correa, estuvo prohibido, lo censuraron, lo mandaron a quemar, tuvo una condena de 3 años en suspenso que no se la dieron porque era un libro gay, abiertamente gay, donde no terminaba el protagonista asesinado ni suicidado, no era como algo como permitido, uh-huh. ¿no? Permisivo. Bueno, eso que era determinado como obsceno. Ya del 2015 tenemos matrimonio igualitario, o sea, vemos ahí la claro. relatividad y creo de las leyes. Y creo que Charlie tuvo y tendrá muchísimo que ver con esto de correr los límites.
Sí.
Sé tú mismo, era el mensaje de él, uh-huh. a favor de todas las libertades. Bueno, las letras, yo que luché por la libertad y nunca la pude tener. Uh-huh. Hablaba de, en Viernes 3 AM, cambiaste de sexo y de Dios. Cambiar de sexo en el año 79 era como impensable, ¿no?
79.
Y el chabón lo decía, claro. iba al frente, ¿no? y gracias a él me parece que pudimos... Yo iba a una psicóloga, por ejemplo, que trabajábamos 16 años, trabajábamos para desarrollar mi heterosexualidad, porque había estado con una chica, entonces tenía que rescatar la parte sana. Psicoanalista, de escuela francesa, se iba a psicoanalizar a Francia, me cobraban horarios altísimos que me los pagaban mis viejos, si no yo no podía pagar eso.
Para intentar normalizarte, entre comillas.
Exacto, y yo tenía la revista Libre, que no está en internet, pero hay gran parte de ese reportaje en el libro, donde la tapa está él sentado en el inodoro y dice, mi mujer, año 84, agosto del 84, acaba de salir Piano Bar, mi mujer me quitó el machismo pintándome los labios y vistiéndome de mujer. Y yo tuve relaciones homosexuales, pero no físicas.
Ajá.
¿Qué hizo mamá? Me mandó a cambiar la revista. Sí. No podés tener esa revista en casa. Obviamente tengo dos ahora, ejemplares incunables. Adora. Es como que te tiraba un guiño, sé tú mío, sé libre. ¿Cuál es el problema?
Claro, ¿no? Claro.
Pero bueno, en ese contexto era heavy.
Total. Me acuerdo de No soy un extraño, de haberlo escuchado con dos tipos en un bar, se toman las manos y bailan un tango, que al mismo tiempo que iba en contra de esto del machismo en el tango y la homofobia, sobre todo, recordaba los orígenes del tango. El tango se empezó bailando entre hombres.
Totalmente.
Y no era cosa de putos bailar entre varones. ¿Entendés?
Claro.
Como, y después fue cambiando nuestra cabeza. Esto que decís, la violencia sistemática, los golpes de Estado, las dictaduras, y nos metieron como en esa cabeza militar durante muchos años.
Y yo creo que él, con la sexualidad, va más allá de la sexualidad. Que también es esto de que, bueno, podemos ser dos hombres, podés ser gay o no gay, podemos ser dos fucking paquis, y podemos bailar un tango también. ¿Por qué no nos podemos dar amor, un abrazo, un beso? Que abrió mucho en el rock, como que lo ablandó, como decía Papo, ¿no? Pero en el buen sentido, en el sentido de expresar los sentimientos, de poder hablar. Después, llevó muchas etapas. Me parece que este mensaje siempre estuvo. En algún momento era como más punk, más con, inclusive en la última etapa, quizás como acto performático con su propio cuerpo. Recuerda que se pintaba las uñas, usaba vestidos, ¿no? Como una cuestión también de transgredir esto de qué es de varón, qué es de mujer, los géneros, por una cuestión de hasta estética, si querés, de libertad, en todo sentido, ¿no?
Sí, sí, sí. Hasta en un momento me acuerdo que se cansó de tocar con tanto varón, con tanto falo, hay que cortar el falo, decía,
sí,
¿no?
Totalmente.
Ese plan, que quiero tener una banda solo de mujeres,
chicas,
siempre le dio un lugar muy importante a las mujeres en su banda. No eran solamente la coreuta. Hilda tomaba gran protagonismo en sus shows, ni hablar de María Gabriela, ¿no?
Y Fabi Cantilo antes.
Fabi Cantilo.
Y antes tenían coristas con La Máquina de Hacer Pájaros.
Y les produjo discos a Fabi también.
Y les produjo. Detective. Bueno, ese disco, las letras están... El Charlie dice, en un reportaje de la revista Rock and Pop, que trató de pensar y poner en su mente como si fuese una mujer. De ahí sale No soy un extraño, Detectives, ¿no? Y está buenísimo. Ese juego es un juego, ¿no?
Sí.
Fito también tenía esas cosas, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que hay mucho miedo y me parece que Charlie es un tipo muy valiente que no tiene miedo, ¿no?
Total.
Porque que te pongas una blusa, una camisa, ¿vas a dejar de ser quien sos? No, te van a dejar de gustar las chicas si te gustan las chicas por ponerte una bufanda, una remera rosa, es cualquiera. Pero esa era la mentalidad argentina, que le tiraban cosas, brazaletes de bronce en la cara, estaban puto, bajate del escenario. Y pagaban para tirarle tomates, para tirarle huevos.
Eso es lo raro. La gente pagaba la entrada para ir a gritarle estas cosas.
Querían ver algo diferente, querían ver el estereotipo del macho argentino con bigotes. Tipo Videla.
Total, total.
Porque nunca lo había pensado, es verdad. Qué tipo valiente Charlie en cuanto a un montón de cosas. A esto, de ahí a tirarte de un noveno piso.
Sí, ni hablar.
Claro.
Y también un tipo muy empático, ¿no? Porque él recibía esas agresiones de la misma manera que mucha gente de la comunidad LGBT y mujeres fueron agredidas sistemáticamente, asesinadas, ni hablar, solo por el hecho de intentar ser quienes eran.
Totalmente.
Y a él visibilizaba ese problema. Tenemos Salir de la Melancolía,
claro,
porque es un tema tan cortito. Y ahí él tiene un discurso en la letra de ese tema tan abiertamente feminista.
Totalmente.
Con un mensaje para abrirle la cabeza al macho de esa época. No sé qué año es.
81.
81.
Bicicleta.
Estamos en
82,
plena dictadura.
Peperina.
Claro, es una demencia. Y dura 2 minutos, ¿lo escuchamos?
Sí, y presten atención al comienzo.
Total. Sí, porque hay una escena ahí de una peli. Se llama Salir de la Melancolía. Es uno de mis temas favoritos de la historia de Serú Girán.
¿Cómo te atreviste a...?
Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una...
Podrá pensar en nada claramente.
trajes bien para colocarte en la cárcel de su ser. Quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir de amor. Si quieres un consejo, no la cuides desde lejos ni le digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quiere ser y eso ya lo tienes que ver. Rompe las cadenas.
Salir de la melancolía, 1982, el tema de Serú Girán, como para refrescarles un poco la letra, cierra así. Si quieres un consejo, no la cuides desde lejos, ni le digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quiere ser, y eso ya lo tienes que ver. Rompe las cadenas que te atan a la eterna pena de ser hombre y de poseer. Es un paso grande en la ruta de crecer. Ay, 82, yeah. Hace 40 años que hizo este tema Charly García, y nosotros estábamos hablando de machismo y de construcción tantos años después, ¿no? Qué mente de avanzada, qué alguien hermoso tenemos en nuestra música, a veces lo valoramos poco.
Sí, y lo que me llama la atención también es esto que decía al comienzo, ¿no? Que todo esto me parece, yo lo veía como que estaba ahí, que era todo muy obvio, pero no escucho muchas voces que rescaten esto, digamos, ¿no? Porque no sé, como que hay como un cierto miedo quizás, o demasiada cosa como intocable.
¿Aún hoy decís?
Sí, vos pensás que generalmente esto que estamos diciendo ahora... No sé, yo no lo escuché antes, ¿no?
No, claro.
Ni rescatar este tema que es maravilloso, esta letra, ¿no? Que está en el libro, obviamente, hablando de esto. Me parece como que se le... Quizás por esto que, digamos, está casado, le gustan las chicas, etcétera. Entonces como que se le da miedo, no se ve este valor de que por ahí podés ser más queer y tiene más valor defender a un amigo que es gay siendo hetero que siendo mismo gay, digamos, ¿no?
Claro.
Y que creo que va más allá de la sexualidad, todo su aporte, ¿no? Esto que decíamos antes, correr las normas de todo tipo. Siempre, más allá de la definición, sería siempre a favor de todas las libertades, ¿no?
Sí, absolutamente. Sí, y háblame un poco del libro, ¿cuánto tiempo te llevó? Son 300 páginas de,
son 300 páginas
de este tema sobre
Charly. Tenían más de 700.
Okay.
Pasa que charlamos mucho con Nadia, que es una genia editora, Martín también. Y iba a ser como un libro caro y además un libro medio como denso. Entonces me parece que quedó re lindo este laburo. Está bueno laburar en equipo, de poder como podar el libro. Yo siempre tengo esta imagen del jardín, desmalenizarlo, sacar la maleza, los yuyos y que queden la florcita, los arbolitos. Entonces como que se aprecia más la voz de Charly. Es un libro que el eje es la voz de Charly, basado en mi material de archivo. Después te iba a contar algo que ahora les cuento.
Dale.
De las carpetas de Charly.
Sí.
Rescaté mucho de reportajes de Charly que ya digo, decía, son como incunables o están perdidos, no están en internet. Hay muchas cosas que sé de otros coleccionistas de Charly que tampoco lo tienen. Digo, si no está en algún lugar, se pierde y no se puede perder la palabra de Charly diciendo estas cosas que son geniales, abriéndonos caminos, ¿no?
Sí.
Y sobre todo de estas revistas, que en esto hago el paralelismo también con Carlos Jáuregui, presidente de la comunidad homosexual argentina, claro, también cuando empezó la democracia, ¿no?
83, ¿no? Fue.
Claro, que su principio era eso, ¿no? La visibilización, que puede parecer una pavada, algo muy obvio, decir quién sos, qué sentís, qué te gusta, pero era todo un acto de salir del closet, ¿no? No, claro. No esconder tu identidad. Yo laburé en una empresa un tiempo y tenía que ocultar. Decía, no, estoy saliendo con una chica, con Fernanda. Fernanda era Fernando, o sea. Y no está bueno estar mintiendo, decir que no sos periodista, que no vivís donde vivís, que no.
Claro.
Tener una identidad oculta no está bueno. Y bueno, Charly nos ayudó para todo eso, ¿no? Y bueno, lo que decía Carlos Jáuregui, lo que hacía con este movimiento de visibilización, era dar reportajes para todos los medios. Y los medios que se interesaban no eran los hegemónicos, eran estos medios marginales que estaban en los bordes.
Claro.
Que es un poco donde Charly le daba mucha bolilla a pre-Malvinas, digamos, viste que ahí explotó el rock nacional. Y después también, ¿no? Con la democracia también. Revista Libre, estas revistas como más de clase B, si querés.
Sí.
Pero hay todo unas ideas tan claras, tan maravillosas. Y hablando de reportajes...
Eso te quería preguntar, porque vos decís, hablaste mucho de incunables. tiene algo de es fascinante la búsqueda de encontrar esos tesoros, y también es frustrante porque al haber mucho tipo que colecciona cosas de Charlie, me parece que es difícil encontrar esas perlitas, esos incunables, es frustrante. ¿Dónde encontraste esas maravillas que vos dijiste, uy, mirá lo que encontré? ¿Dónde?
No, bueno, de chiquito. Yo lo vi a Charlie cuando presentaba Clics Modernos, fui con mi tía y mi tío ahí fascinado. Y bueno, eso me cambió la vida. No podía dormir a la noche, ¿no? Y bueno, y a partir de eso empezaba a coleccionar cosas. Mi papá compraba Clarín, mi abuelo compraba Crónica, mi abuela compraba revistas berretas, tipo TV Guía, todo eso. Entonces yo iba a la tarde y miraba todo y arrancaba y leía. Y no podía. Hay una nota, por ejemplo, que dice: soy re macho, pero me encanta que la gente no me lo crea. Y hay otra que no sé qué, dice maricón en la... Era como fuertísimo, un nene de 11 años, 12 años, claro, que está construyendo su identidad. Era el único centro que me pasaban para tratar de meter la pelota a algún lado.
¿Vas a Parque Rivadavia buscando revistas, después, revolviendo?
Después iba, pero eso ya tipo 13, 14 años, sí, claro.
Mirá.
Sí, tengo la revista Urra, bueno, un montón de cosas que son, bueno, la revista Libre y todo eso. Uh-huh. Y en un momento punky de mi vida, tipo, no sé, 18 años, ¿no? Había escuchado The Clash, no, Pixies todavía no, pero otro tipo de música. Y dije, bueno, estas carpetas, siempre lo quise a Charlie, siempre que lo vi fue divino conmigo. Un día a vos te veo en todos lados, me dice. Un día, cumpleaños mi viejo, había gente reunida en casa. Y yo me voy, ¿dónde te vas? Me iba a ver a Charlie tocando con la Ray Milland Band, tocaba la guitarra haciendo jazz, partitura.
Sí.
Y poca gente, un lugar, 100 personas. No había sacado parte de la religión. Y lo saludo, qué sé yo. Me dice, te veo en todos lados, loco, qué bueno.
Qué bien.
Cuánta emoción otro día. Bueno, divino, con todos los fans, por lo menos en ese radio, en esa época, en la Puerta Palladium.
¿Sabés qué? Ahora, perdón que te interrumpa, sí, porque hablabas de TV Guía y de esas revistas más de antena que tenían que ver con lo que pasaba en la tele. Y a Charlie siempre le gustó ver mucho la televisión.
Sí.
De hecho, fue muchísimas veces el programa de Susana Jiménez, con quien tenía una relación hermosa.
Bueno, podemos hablar de ahí.
Y ahí, medio que le educaba al aire a Susana.
Totalmente.
¿No? Le sacó la... Le bajaba una data.
Con una sutileza.
Cuando le saca la... Yo me acuerdo cuando le saca las preguntas... Le afana el cartón.
Le tiró la
¿Y le dijo?
La planilla.
¿Qué le dijo?
Ay, le dijo una genialidad, pero no me acuerdo qué.
Le preguntó si era machista y le dice, soy machista, bisexual, no sé, una cosa, habría que buscarlo bien, no me acuerdo exacto.
Todos los tags, todas las etiquetas.
Pero dijo la palabra bisexual ahí en la tele, que ella se quedó, no sabía qué decirle.
¿Sí?
¿Vivo?
Después
le dijo.
Le pregunta,
¿bisexual vivo?
¿Qué fue lo primero que hiciste cuando saliste de la clínica de recuperación? No te lo puedo decir porque por eso entré. La llamamos ahora, tiene el teléfono, la llamamos, no lo entendió. Todavía está mirando a la luna. Genial,
cuando iba era muy divertido.
Filtro, decía todo,
sí,
en clave,
iba mucho
metáfora,
a la tele. Iba. Acá y afuera también,
pero
hay
para
algunas
esto, para
notas.
Descaretizar.
Exacto.
Porque en un horario central de la familia unita, mamá, papá y los hijos, ahí ver a él. Y performáticamente, yo me acuerdo de un programa también con unas zapatillas rotas pegadas con una cinta scotch gris, pintadas con aerosol plateado. Era punk.
Sí.
Era hacer...
La tele era prolija. La tele era prolija.
Claro, era impecable. Claro. Tenía que estar muy bien vestido, maquillado, todo. En Chile también dio unas entrevistas muy buenas, Charlie, aleccionando a algún periodista que se quería hacer el bravo.
Don, acá están las tres cositas que le había tirado Susana.
Ay, ya.
Soy machista, bisexual y lesbiano.
¡Lesbiano!
Claro, claro, es genial.
Amo. ¿Lo querés escuchar? Mirá, esto decía Charlie.
¿Es machista?
De
Susana. Sí. ¿Soy machista? Sí. Okay. Soy bisexual y soy lesbiana, qué sé yo, soy muchas cosas.
Lesbiana, le digo.
Ahí tenemos que ver la cara de Susana, quedó pero descolocadísima.
Sí, sí,
ese
sí
era el objetivo, Charlie, descolocar, correr límites, abrir. ¿No?
Sí. De eso se trata el libro de Facu Soto, que va a salir el día del cumpleaños, número 71 de Charlie. Tiene unas hermosas ilustraciones también. Estaba repasando algunas de las páginas porque nos mandó un adelanto hermoso. Con, bueno, algunas fotos que parecen stencil, ¿no? Como,
sí, sí, sí.
Muy divinas. Eso, con mucho material de investigación, con nada, un amor también por la obra de Charlie García. No solo la musical, sino lo que significó esto, la visibilización de muchas problemáticas que en esa época ni siquiera se estaba en la cabeza de nadie tocar en los medios hegemónicos o en algún espectáculo en vivo. Charlie estaba ahí para estimular esas libertades, para que cada uno fuera quien quisiera ser, ¿no?
En el 84, cuando presenta Piano Bar. Ah, ahora contamos de Incunables, algo más.
Sí.
Otra sorpresita que trae el libro. En cuanto a Incunables. No, ¿en qué
estaba 84.
Diciendo? 84, gracias. Sí. Piano Bar. Ahí fue también, era chiquito. Ahí fui con. No me quería acompañar mi mejor amigo con el que en esa época escuchábamos mucho Charlie, qué sé yo. Uh-huh. Fui con mi mamá y mi hermana, chiquitita. Y bueno, el show que hizo. También Peinado Yolis, Batato Barea, que es el primer payaso. Travesti, con
sí,
tetas.
Claro. Sí, sí, todo muy del under, del paracultural.
Muy mal hablado.
Y demás.
Renata Jürgen, la escenografía, todos maquillados. Era como súper disruptivo, ¿no? Uh-huh. En cuanto a Incunables, lo que vamos a liberar la semana que viene es una cosita de mi archivo. Yo, fan de Charlie, me compraba todo. A veces me compraba 2-3 veces el diario porque era. Cuando lo fui a ver en el Festival Rock and Pop 85, que estuvo Nina Hagen, estuvo Charlie.
Sí.
Leí la reseña y dije, dos, La Nación, porque lo que está diciendo ahí, lo tengo doble.
Okay.
Después iba al Parque de Rivadavia. Bueno, y lo grababa en la radio. Uh-huh. Y tengo cintas, por ejemplo, Radio Show AM, escuchaba mucha radio yo en esa época,
sí.
Con Luis Schenfeld.
Claro, un exitazo de la AM de esa época.
Genial, también súper aliado, bueno, rock,
sí.
Es rock.
Sí.
Y bueno, y hay un reportaje presentando Piano Bar. La voz de Charlie, las cosas que dice, es impresionante. Bueno, eso no está en internet y conozco gente coleccionista de Charlie, no lo tiene nadie. Uh-huh. Va a ser de todos, todas y todes la semana que viene cuando lo liberemos por YouTube. Y tengo muchas cintas de Charlie. Tengo otra 9 PM con Lalo Mir, antes de presentar Piano Bar, que le preguntan sobre la revista Libre, que dijo, bueno... le preguntan de Estados Unidos también esto, de, ¿sos nacionalista y te vas a grabar a Estados Unidos? Prejuicios de la época.
Sí.
Pero está bueno eso, entender el contexto donde él pegaba patadas para todos lados, ¿no? Uh-huh. Patadas con amor. Y bueno, vamos a en principio a liberar esos dos reportajes.
¿Lo vas a poner en YouTube eso?
Claro.
Qué bueno, qué bien.
Sí, sí. La voz de Charlie ahí, la lucidez que tiene, la ironía permanentemente, ¿no?
Claro.
Y bueno, y lo que les contaba antes es que un día, después de escuchar a The Clash y estos grupos que me gustaban mucho, un día fui, le toqué timbre, iba a jugar a la pelota enfrente de Plaza Francia con unos chicos, y le toqué timbre, no estaba, le toqué...
Te desviaste un montón.
¿Eh?
Te desviaste un montón.
Sí, volví. Sí, me desvié un poco, tomé en el 92. Y le toco el timbre a Migue, me dice, estoy ocupado ahora, venite el miércoles, qué sé yo. Bueno, fui cuando pude, no estaba Charlie, y lo veo al encargado... que no era Daniel Melero,
uh-huh.
y le llevé 3 carpetas de esos incunados con reportaje en La Máquina de Hacer Paja.
Lo mataste.
Que después que pasó cierto tiempo, que yo iba a bailar al Dorado y a veces lo veía bailando al lado mío, ni lo saludaba, porque está todo bien, pero qué sé yo, estaba en otra onda.
Claro, acá Irigoyen.
Sí, claro. Fernando Irigoyen, Hipólito Irigoyen. Y después que volví a mis fuentes y que me volví a acordar que Charlie era mi amigo, mi papá, mi todo, dije, no, boludo, lo que hice, me agarró una cosa en el pecho... Que digo, ¿cómo? Bueno, y traté de recuperar y recuperé muchísimo material.
Claro, tuyo fue como una ofrenda de mirá todo lo que junté tuyo, pero al mismo tiempo era un archivo muchas horas, muchos años. Claro.
Bueno, yo sé que el momento lo tuvo, porque hay notas donde dice a Sánchez y otra gente, no me acuerdo de eso. Fíjate abajo de la cama que están unas carpetas con unos folios. O sea que le llegaron. Eso ya, bueno.
Bien. Te alivió.
Sí.
Qué bien.
Igual ahora tengo 20 carpetas de archivo, cosas raras.
Y me imagino millones de horas de grabación y digitalizaste mucho eso también.
No, un poquito. Estas notas y por ahí 2 o 3 más.
¿Y lo demás es todo cinta? ¿Te acordás de todo en formato analógico?
Sí, sí,
qué hermoso.
Videos VHS.
Qué bien.
Que eso ya se empieza a mover, eso ya hay mucho.
Sí, aparte mejor pasalo porque por ahí en un momento...
Sí, van perdiendo la calidad, ¿no? Se van como degradando las cintas. Sí, estaría bueno guardarlo en formato digital también. Bueno, hermoso, Facu, gracias por venir hoy. El 23 de octubre sale este libro a la venta el día del cumpleaños de Charlie García.
Sí, y se lo festejamos el cumple en Special Bar, Almirante Brown 102. 102.
Muy bien.
En La Boca a las 19 horas, si quieren venir, todos estamos invitados ahí. Después van a tocar algunos músicos. Fans Club de Sweet Janice está también copado, convocando músicos para que hagan covers y eso. Y vamos a charlar, va a estar el libro.
Uh-huh.
Y así que, bueno, nada, la idea es seguir compartiendo
a
Charlie.
Bueno, en unos días volvemos a hablar. Así
cuando quieran.
Refrescamos la agenda, pero 23 de octubre, agéndenselo ya, guárdenlo, save the date para ir ahí al Almirante Brown 102, al Special Club, para festejar el cumple de Charlie y también el lanzamiento de este libro, hecho con muchísimo amor para el gran ídolo del rock nacional, Carlos Alberto García Moreno. Gracias, Facu, por venir.
Gracias a ustedes. Un beso a Charlie.
Facu Soto con nosotros. Beso para Charlie, siempre, por supuesto, a las 3:23 de la tarde. ¿Cómo me gustaría ser negro? Cantaba Charlie. Cuando negro era un insulto, ¿no?
Claro.
Ok.
Bailas como cuerpo espín, girando hacia alrededor.
¡Puedo poner!